Buenos días.
Buenos mediodías.
¿Qué dice mi querida Carla? ¿Qué dice mi querida Lore, nuestra estrella invitada?
Un gusto encontrarnos.
Qué lindo es vernos así, juntas, solas. A veces es bueno.
Pues que teníamos, vamos a contarle a la gente, teníamos unos invitados preciosos, como siempre, a quienes queremos, porque no invitamos a gente a cual nuestro corazón no la honre, para ponerlo de una manera, ¿no? Porque es lindo recibir en casa gente amorosa, como somos nosotros. Yo que la reto a mi, acá a mi susodicha sobrina.
Pero porque tenés mucha confianza.
La amada de mi mamá. Y a vos que te adoro. Te adoraría más si fumaras un poco menos, pero creo que lo estamos logrando. Miro a ciertas personas que están acá de visita y...
El amor lo está logrando. El amor lo está logrando.
Mira, Lore, lo único que tenemos que hacer... es intentar aguantar y resistir que ella fume un poquito menos. Sería lo bueno de esta vida. ¿Cuándo vas a parar, de verdad?
¿Qué es esto? Pero
un día vas a parar, porque te dijo Marcela Míguez que era de ansiedad.
Sí, que era de ansiedad y que tengo que parar con la ansiedad, sí, voy a dejar de fumar.
Hay una cosa que te voy a preguntar, no es el programa, ¿no? Pero digo, sí, fuera de contexto.
Dale.
¿Podrías, no digo de golpe, podrías, por ejemplo, fumar 8 cigarrillos por día, de un día para el otro?
Me costaría mucho porque soy una fumadora bastante empedernida. Entonces lo que he logrado es llegar a un paquete, porque fumo 2 paquetes. Entonces 8 cigarrillos sería muy difícil.
Yo el otro día vi que los habían puesto carísimos. Y entonces
no es una limitación el precio.
No, y yo me desespero, pero no.
Que valgan oro. Así no fuma él.
No, lo que podría ser que yo dejara de fumar o fumara muy pocos cigarrillos es quedarme embarazada. Es lo único que podría lograr eso.
Yo veo gente alrededor tuyo
que se asusta, que se empieza a asustar. Pero bueno,
eso sería madrina.
Claro, por supuesto, obvio.
Y ya está.
Claro.
Yo madrina, voy a decir la verdad, madrina de la de ella no soy madrina, de Larita no soy madrina. Sí. Como madrina soy buena. Lo que no hay que pedirme nunca es para casamiento. Porque cada vez que fui testigo, madrina de casamiento, la gente se divorció.
¿Por
Susana
qué?
Jiménez le fue pésimo.
Ay, por Dios.
No, la verdad, Nacha Guevara le fue aún peor. Y después, una que no le fue tan mal porque sigue siendo amiga, pero y que es divina, que es Emilia Masser, también se separó. No traigo suerte.
¿Vos decís? Quizás.
No, no traigo.
No sé si sos vos. Yo creo que son las propias parejas que no funcionan. No creo que tengas vos que ver
creo
con eso.
Creo que la responsabilidad de vivir juntos, y esto no es un chiste, está muy difícil.
Es difícil convivir.
Pareja que viene de parejo y viene de par, se complica un poquito.
Es que levantarse a la mañana, acostarse a la noche, verse durante el día, hablar sobre la comida, todas
pero
esas
si
cosas.
Si no tuvieras eso también, ¿qué sería?
Yo me moriría,
¿no?
Yo, ahora que lo conozco, porque la verdad es que no lo conocía mucho.
Está haciendo declaraciones valientes acerca de que está enamorada. Sí. Este es un programa, además, debo decirlo hoy, de chimentos terroríficos. Voy a cambiar mi plan de leer el poema de
Vinicius de Moraes.
¿Vos estás enamorada, Graciela?
Yo no, yo de la vida.
No me vengas con eso, no me digan la vida.
No, es que no me gusta nadie.
Si no
me,
te
me
gusta nadie.
No,
nadie.
de verdad, con el corazón. Si hubiese alguien, ya soy grande, pero si hubiese alguien que me gustara.
Lo diría.
Sí. Lo haría.
Como he hecho siempre.
Sí.
Sí.
¿Cómo no? Nunca es negarse eso. Lo que pasa es que, como dice Lito Cruz, cuando uno se enamora empezó el tormento. Es un tormento.
Qué
¿no viste aquella frase genial que dice Rita Cortés en el escenario? Que decían
la maldición
ojalá
árabe.
Te enamores,
ojalá
los
te
gitanos,
ojalá te enamores.
Que es una maldición.
Sí.
Ojalá te enamores.
Porque pierden, en realidad, tiene que ver con que se enamoran, se pierden en ese amor y dejan de tener mucha habilidad para los negocios. O sea, pierden toda la habilidad que tienen para los negocios porque están perdidos.
Por
es
eso?
Por eso lo contó Rita acá en una de las entrevistas.
¿En serio?
Claro, claro que es por eso.
Hablando de los gitanos.
Hablando de los gitanos y de esa maldición que es como cuando un negociante habla con el otro, le dice ojalá te enamores, así dejas como de negociar
cómo
así.
Ah, mira te acordás y sabes, yo que, creí que yo, no. Bueno, ¿viste? Lito Cruz lo dice mucho más poéticamente. Se lo voy a llamar por teléfono ahora y le voy a decir que no era tan romántico, que era por el dinero. Es bueno, que ¿qué sí. se traen entre manos?
Bueno, primero vamos a hablar de los Oscar que pasaron el domingo pasado.
Fue un oprobio.
Fue tremendo el final. Hablemos del final.
Yo mientras ustedes me cuentan lo que vieron,
sí.
yo cuento dónde estaba, porque sí. es muy importante que lo diga. Fui a San Juan a hacer un reportaje con el chico Germán Paulowski, que fue muy lindo.
Sí.
Me encantó. Llegué a San Juan, fue gracioso. Oigan esto, porque iba en el avión sentado al lado de un señor muy amable. El avión estaba congelado. No sé por qué ponen los aviones a un nivel de frío, que era una cosa... Con decirte que los hombres que nunca se quejan, ustedes nunca se quejan del frío, digo, no lo dicen por lo menos. Un señor empezó, ay, no se puede aguantar este frío. Entonces estaba todo el mundo pálido, todo el mundo mal. Bueno, el señor que estaba al lado, digo, yo, bueno, ahora llegamos a San Juan, nos encontramos con, sí, es una tierra tan linda. Sí, yo he venido varias veces, dice, y además me dice el señor.
¿Qué?
Nunca llueve. Llegamos, se desató una tormenta terrorífica que al día siguiente tenía que ser yo el reportaje ese día y al día siguiente tenía que ser la fiesta del sol. Claro. Donde invitado por el gobernador, muy simpático, Uñac, y su mujer, muy encantadores, iba a ver por primera vez la fiesta del sol. Yo nunca había ido,
sí.
ni a la vendimia tampoco. El señor dijo eso, bajamos y a las 2 horas se largó una tormenta de tal nivel que cuando bajamos de un auto el viernes, después del reportaje, yo me caí en la calle.
No.
Me llevó el viento. Pero me reía tanto, porque estaba con Grace Cámara, Grace Wilmot. Me reía tanto. Y dice, ¿cómo te vas a reír porque te caes? Digo, y me río, porque es la naturaleza que me recibe. Cuando el señor este me dijo, nunca pasa nada, es tranquilo, no llueve nunca.
Bueno. Por eso te perdiste la entrega de los Oscar.
Claro, y entonces se cambió de día, al día siguiente no pudo ser por la tormenta la fiesta del sol y me fui a la fiesta del sol al otro día.
Y no pudiste
domingo,
ver.
Domingo, nunca vi una cosa igual, chicas. Hay que honrar a todos los artistas que durante un año prepararon esta fiesta, los artistas sanjuaninos. Vos, Lorenita, hubieras amado esto de una manera, vos que mirás todo con una precisión de... Les voy a mandar videos. Era la conmemoración de San Martín en los Andes, ¿no? Y lo bien que estuvo, la cantidad de chicos que había volando por el aire con luces y banderas. Y soles. Pero fue baile, música, todo creado por los sanjuaninos. Fue tan lindo que yo nunca vi una cosa igual. Bueno, a la salida, como es largo, en ese lugar maravilloso que es un autódromo que se llama El Sonda,
sí.
lleno de montañas, donde yo había acompañado a Juan Manuel, mi marido, a correr en Fórmula 3. Con muchos recuerdos, porque en ese momento éramos muy amigos de Jochen Rindt, que corría en Fórmula 1 y se mató en El Sonda. Es un autódromo bastante peligroso, pero divino, divino. Para esta fiesta yo creo que había 130.000 personas.
Sí.
Se elegía la reina. Yo me había olvidado la emoción de las chicas que concursan, ¿no? Esa vibración, eso... La emoción de todas, de que las nombraban cada lugar, de,
sí.
y de Potosí, tal cosa, no era Potosí, era de bueno, no me acuerdo.
Potosí queda en otro sí, país.
Pero se llamaban con diferentes cosas, había varias, de nombre parecido, a otros sitios. En
claro, de otros pueblos.
Parecido.
Claro.
Espérate,
claro.
Ahora me acuerdo cosa. Bueno, fue un sueño, algo. Entonces, salgo de ahí, prendo el celular. Para contar esto a Juan, mi hijo, que estaba con la chiquita afuera. Y me dicen, todas las redes sociales dicen, ja, 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 vieron lo que está pasando en el Oscar. Yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Llego al cuarto, lo prendo y veo un negro precioso, chiquitito, oscurito. Bueno, negro, pero oscuro de corazón. Se lo veía como muy arrebatado, muy angustiado.
Sí.
Diciendo, no puede ser, no puede ser. Digo, ¿qué está pasando acá que dice no puede ser, no puede ser? No puede ser, no lo puedo creer. Hicimos esta película con $1,500,000. No lo quería hacer porque creí que no se podía hacer. Y ganamos el Oscar. ¿Cómo ganamos el Oscar? Pensé yo. Y La La La, ¿no? Y ahí me enteré. Juan me dijo, se equivocaron de sobre.
No, fue tremendo.
¿Cómo era?
Fue inmenso el error. Y fue algo que creo que, bueno, hay un antecedente solo en todas las entregas de los Oscar, que son 89. Y lo que sucedió fue que Warren Beatty...
Yo te voy a decir porque lo conocí a Warren Beatty. ¿Me dejás decírtelo?
Sí, decime lo que
quieras. Warren Beatty lo conocí en un festival de cine en Río de Janeiro.
Sí.
El Festival de Río, que ya no se hace más. Era muy seductor y conmigo era muy... Me acuerdo porque es la única persona que cuento que fue un... que me agasajó y quería salir conmigo. Éramos muy chicos.
¿Pero salieron o no salieron?
No, no salí. ¿Qué?
Si salieron o no salieron.
Pero iba a comer con él. Estaba otro chico que se llamaba Stathis Yalelis, que era el actor de América, de Elia Kazam. Y él... era corto de vista. Mirá que para que yo me acuerde de esto. Sí. Y no usaba anteojos. Yo creo que por coquetería, él cuando vio el sobre, que estaba muy mal entregado, la culpa fue del que entregó el sobre, que debe estar con asistente terapéutico para no suicidarse.
Bueno, imagínate que lo deben haber despedido de una manera horrenda.
No, pero no va a trabajar nunca más en ningún otro lugar en Estados Unidos.
Porque lo que sucedió fue que Warren Beatty ve el sobre y duda. Se lo muestra a ella.
Lo hizo mal eso. Se lo muestra a ella y se lo da a ella, pobre.
Pero no sabían qué hacer, porque en realidad tenía el sobre de la ganadora del Oscar a Mejor Actriz.
Pero si vio eso, ¿por qué no dijo un minuto?
Un minuto, bueno, no. Dijo La La Land, pero subieron los de La La Land, empezaron a agradecer.
No, dice Juan Cruz que lo que fue un oprobio, esto es, no me gusta de ninguna burla porque habrán sufrido, porque es una película absolutamente maravillosa. Dice que se lo dedicó hasta la tía Dominga, que lo estaba mirando.
Como un lapso de tiempo muy grande.
Muy largo.
Para anunciar que había un error. Ese fue el gran problema.
Y en el medio, uno de los productores de La La Land dice, no, acá hubo un error, ganó Moonlight. Y los de Moonlight decían, es una broma. O sea, no.
Sí, no era una broma afortunada, pero era una broma.
Claro, les pareció una broma. No es una broma, decía el productor. Vengan, suban. Y en el medio se bajaban los de La La Land y subían los de Moonlight.
Lo repitieron tanto que lo vi. Y yo no sabía si llorar o reír.
O reír.
Bueno, increíble las veces que lo repitieron. Increíble.
Y además, lo que estábamos comentando fuera del aire, que dieron por muerta a una mujer que estaba viva.
Absolutamente. Ahora, te digo una cosa.
¿Qué?
Cuando ganamos el Goya,
sí,
con las manos,
sí,
pasó también algo así, de uno de los muertos o... vinimos a aprender, somos humanos.
Obvio.
Pero lo único que no se puede es en la película. El Oscar a la mejor película. Es imposible equivocarse. Y yo, que voy a hacer declaraciones valientes, no simpatizo mucho, porque puedo decir lo que quiero con Bush. Con Bush.
Con Trump.
Con Bush tampoco.
Con Trump.
Pero con Trump. Mirá que les encuentro parecido, que siempre los nombro juntos. Algo tendrán que no me gustaron. Yo me quedé. Digo, este cómo estará de contento. Y al minuto vi que él había puesto algo.
Sí, bueno, infantil, bueno, porque se habló de política. No se habló tanto como yo imaginaba que se iba a hablar, pero se hizo mención a algunas de las medidas que hizo Trump en este tiempo, como el tema migratorio.
No dejó entrar al
ganador del documental.
¿Quién ganó la mejor película extranjera?
Él ganó al mejor... A la
mejor película.
Te lo busco en las hojas. Espera.
Ahora, yo digo una cosa, y no lo dejó entrar. ¿Quién fue que recibió el premio?
Lo recibió como no lo dejó entrar a él, lo recibieron dos mujeres que trabajan, una para la NASA y otra, o sea, dos mujeres musulmanas, ¿entendés? Que trabajan, una para la NASA y otra para otro lugar muy importante de Estados Unidos.
Lamento mucho no haberlo visto.
Bueno, a ver, repasemos un poco. Mejor película, Moonlight. ¿Qué te parece eso?
Yo no la vi, pero me parece que me dijeron que es muy interesante, una película hecha con $1,500,000, muy bien filmada y muy sentida. A mí La La Land me encantó. Y el otro día vi una película sorprendente con un trabajo de un actor que después me dijeron que es el que ganó el Oscar.
El que ganó, el actor, Affleck. Casi Affleck.
Manchester by the Sea. En el mar.
Manchester by the Sea.
Una cosa estupenda, con un guión inenarrable.
Sí, a mí lo único que me hace un poco de ruido de Casi Affleck, creo que la actuación fue muy buena, pero es un chico que, un chico no, ya tiene 40 y pico, es un chico que ha sido acusado reiteradas veces por abuso sexual y eso por acoso. Entonces,
pero deben haber sido... En eso se habrán apartado los comentarios morales, ¿no?
Claro, pero en general hubo muchas críticas porque cuando das un Oscar es como que premias a la persona también, de alguna manera.
¿Vos crees que sí?
No lo sé, porque ¿qué pasa con Polanski? Polanski es un gran director de cine y está acusado de...
Pero no es americano.
¿Entonces qué? ¿Qué? No, lo
bueno...
No es lo mismo.
No.
¿Y es lo mismo que pasó con el protagónico femenino, que Isabel Huppert no iba a ganar?
Dice que Isabel Huppert en él hace un trabajo. Es que igual, Isabel Huppert es una de las mejores actrices que vi en mi vida.
Sí.
Fue un honor para mí. No, yo vieron que en general no hablo de mí, porque sí. no me gusta y no me parece que corresponda. Pero cuando hice La Ciénaga, la FIPRESI decretó las tres mejores actrices del mundo de ese año, que fueron Isabel Huppert,
sí,
por la lección de piano. La lección de piano.
Sí, la lección de piano.
Yo, mira, sí, qué placer.
¿Vos por qué película?
Por La Ciénaga.
Ah.
Y la otra fue la de Las Horas.
Nicole Kidman,
que estaba extraordinaria.
Extraordinaria.
Y fue para mí un honor, porque para mí Huppert es lo mejor de Francia.
Bueno, ¿y qué te pareció entonces el premio a mejor actriz? Ella es tan buena, yo no vi la
Vos no la viste, pero no. Yo te voy a decir una cosa. Emma Stone hace un trabajo que pocas veces vi en cine hecho.
Ah, mira.
De sensibilidad, de mirada, cuando va y se presenta a los castings, cuando sufre. Es una película maravillosa, La La Land. Es una... Yo pensaba, Dios mío, una película, no sé, de baile, solamente rememorando las grandes películas musicales. ¿Qué será esto? 10 primeros minutos, me prefiero, muy bien filmado, divino el lugar, y nada. Y después me atrapó. La voy a ir a ver de nuevo estos días.
Bueno, el director hizo, tiene 32 años, ¿no? Y a pesar de que no se quedó con el
ganó próximo... al mejor director, ¿no?
Claro, se consagró como el cineasta más joven que galardonó, sí, la Academia. Y lo interesante es que el próximo trabajo va a ser sobre la vida de Armstrong, de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna.
Mira vos, sí,
esto,
claro,
es lo que viene para este director de 32 años.
A mí me sorprendió cuando lo veía ahí, y tan jovencito, ¿no? Con una película tan grandiosa.
Y vos no sabés lo que es el actor, porque durante 3 meses fue a aprender piano.
Sí.
Y dobló el piano, no lo dobló, tocó el piano con una maestría que no se puede creer. Bueno, yo dudo todavía en decirlo, porque no puedo creer que haya sido él el que tocó el piano de esa manera.
¿Qué pasó entonces con el actor protagónico? Estaba Denzel Washington, que pobre, o sea, ha sido descartado.
Pobre no, pobre es el que no tiene la gracia de Dios, está como un tren. Es extraordinario, tiene sex appeal aunque esté gordo. Es un actor deslumbrante, qué pobre.
Pero porque yo lo vi muy malhumorado porque no ganó. O sea, me di cuenta que
parece?
Estaba, sí, totalmente malhumorado. Porque no lo han reconocido a Denzel Washington.
No lo vi, por eso no sé decir.
No lo han reconocido a Denzel Washington. Hay gente que en la Academia no ha reconocido durante años y años.
Pero
40
no ganó
años.
Denzel Washington Oscar.
No.
No puede ser.
No ganó. No ganó ningún Oscar.
¿Saben, Lorena, que sabe tanto? No.
No lo sé.
No ganó ningún Oscar, Graciela. No ganó ningún Oscar Denzel Washington.
Entonces, es raro, ¿eh?
Es claro, bueno, ha sido el caso de DiCaprio, que ha hecho excelentes películas y lo ganó el año pasado, después de sufrirla.
Merecía un actor estupendo.
Sí, sufrirla y sufrirla.
Ahora, ¿querés que te diga qué pasó con Manchester?
¿Qué pasó?
Que le dieron el premio al mejor actor.
Sí.
Me olvidé hasta que... De que estaban moralmente expuesto y que no,
sí,
no parece atractivo como persona. Hace un trabajo tan extraordinario,
sí,
que no lo podés creer. No hay una sola toma donde no le creas. Hace un trabajo, no sé si la historia no la puedo contar acá, porque si no la gente no va a ir a verlo, pero es la historia de un hombre que vive tristemente diríamos, arreglando cañerías en, no sabes cuál es su historia anterior, en Boston,
sí.
Y lo llaman desde un lugar donde está un hermano suyo que se acaba de morir y que tiene un hijo que está ahí, que... pero vos no sabes qué pasó, por qué él está solo. Y cuando te cuentan la historia de él, es tan fuerte que es sobrecogedora. La película es magnífica.
No, creo que también las actuaciones de los hombres han sido muy fuertes todas, porque yo no la vi, pero la película de Mel Gibson, dicen que el protagonista ha sido estupendo. El protagonista de la película de Mel Gibson.
Pero Mel Gibson sí que está mal visto.
¿Y qué le pasa? ¿Qué pasa con la Academia y Mel Gibson? ¿Cuál
no,
es el
no,
problema?
¿Qué pasa con la vida de Hollywood y Mel Gibson? No quiero decir algo que esté errado, pero me da la sensación de que es muy fachista. No.
Es fachista, es bastante, sí, ¿no? Fachista, sí.
Pero hay algo malogrado en él como persona, porque todo el mundo está en contra de él. Hay muy poca gente que lo quiera.
Sí.
Fue el único que ponderó a Trump.
A Trump, porque claro. Bueno, estaban todos de acuerdo en criticar a Trump, eso fue, recorrió toda la ceremonia. Fue una ceremonia mucho más austera que otras ceremonias.
Parece que Meryl Streep estuvo tranquilísima.
Sí, estuvo muy tranquila, pero ya se sabía, ella ya sabía que no iba a ganar.
El trabajo de ella es estupendo.
Estupendo en Florence, estupendo.
Contá un poco la historia para que la gente sepa para verlo.
Bueno, una cantante lírica que desafinaba horriblemente y provoca cierta emoción, no. Provoca cierta emoción en la gente.
Es una historia verdadera.
Claro, verdadera.
Es una mujer que tenía mucho dinero y que le encantaba cantar, y era como un gato,
pero la gente la aplaudía y otros se reían, pero otros realmente creían que cantaba bien y cantaba horrible, ¿no?
Horrible.
Horrible.
Pero ella como era rica, ¿entendés? No sé si repartió dinero, pero daba comisión.
Daba comisión y el marido que seguía su carrera fanáticamente, pobre, el papel de
con
Hugh
amor.
Grant, sí, muy, muy hermoso. Meryl Streep la rompe. Creo que hubo grandes actuaciones esta vez y que fue difícil decidir.
Los actores vi la galería de...
De ropa.
Ropa.
Ah, hablemos de ropa. Hablemos de ropa.
Era una ropa muy rara la de este año. A mí me da igual que la gente se ponga un culo de mono en la cabeza, me da lo mismo, porque me parece que cada uno tiene que hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Pero tanto hablan de las bondades del sex appeal y del glamour, y no hubo grandes vestidos que fueran muy lindos, eran todos como... No sé, los peinados eran minimalistas y los...
Salvo la negra esta, ¿cómo se llama? Es afro se puso.
Ay,
la
qué
que
preciosa.
Ganó la...
Sí, pero sí. Se puso tanto rulo que parece yo cuando pongo los enchufes.
Era muy linda, era muy linda.
Los dedos en el enchufe y se me paran los pelos. ¿Eh?
Era muy linda igual. O sea, quedaba un poco ridículo porque te juro que tenía mucho afro.
Le pusieron a uno cantante ahí al lado, que en la foto le pusieron. Y a Emma Stone le pusieron un gato. Una foto de un gato con los ojitos abiertos, que ahora lo voy a mostrar.
Sí.
Extraordinario, igual a ella. Pero precioso, el gatito más lindo del mundo con peluquita. Y dice Emma Stone.
Porque ella estaba estaba muy honrada de haber ganado al lado de Meryl Streep, Isabelle Huppert. O sea.
Lo merecía, ¿eh?
Sí.
Es que no vimos Huppert, pero yo quiero verla. Lorena. No,
quería decir que hay cuatro películas, comentábamos con Carlos antes de comenzar, que competieron en varias categorías, que estarían disponibles en Netflix de manera exclusiva. Para toda Latinoamérica
ya.
La primera mitad del año. Entre ellos, por supuesto, Luz de Luna, la ganadora como mejor película. También Hasta el Último Hombre, de Mel Gibson, también va a estar disponible. Un Camino a Casa, de Garth Davis. Y Jackie, del chileno Pablo Larraín.
Ay, sí,
donde muchos críticos ahí destacaron el trabajo
divina.
De Natalie Portman.
Ay, la amo, Natalie Portman la
magnífica.
Amo.
Sí.
Hay que hacer nos quiere matar
una
este
pausa.
Chiquito.
Pausa de cine. Y venimos con otro género de la cultura.
Profili nos quiere
nosotros
matar.
Creíamos que era nuestro amigo, pero nos está subiendo escobazos por la cabeza para que paremos de hablar. Ahí volvemos.
My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once barefoot. She smiled, left without looking, and tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream, crazy as they may seem. Here's to the hearts that break. Here's to the mess we make. I trace it all back to them.
Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Bueno, acá estamos.
Estábamos hablando de la ropa. No dejemos de hablar de la ropa un poco. Fue malísima para mí. Todo el vestuario de todas las actrices. Los actores, algunos se destacan, pero las actrices.
Nicole
no sé
Kidman
qué les pasó.
Estaba linda.
Nicole
muy
Kidman
sobria.
Estaba linda, siempre está sobria.
Sí.
Pero, por ejemplo, esta actriz maravillosa que es la que publicita J'adore, la que fue novia de Sean Penn hasta
sí,
hace poco.
Sí, sí, sí. Qué suerte es que con Sean Penn.
Siempre se ha vestido maravillosamente. Esta vez tenía. No le combinaban los aros con el vestido, era, no sé, se descuidaron.
Mira Carlita hablando de moda, nunca lo pensé, mira la cara de chiquito.
A mí me encanta, miro desde la alfombra roja y miro todos los vestidos.
Y además, qué curioso es tener el no desborde.
Sí.
Por eso es divertido hablar de esto. Hay un momento dado en que menos es
más,
mucho más.
Sí, mucho más.
Y cuando le ponen apenas una laja que va. Es como decía Jacqueline Kennedy, ¿no? Yo una vez la escuché en una estancia acá, en Argentina, que trajo a sus hijos, le hablaba con una señora, decía, hay que usar solamente un anillo, pero muy bueno. Quiero decir, no ponerse miles de anillos,
sí,
¿no?
Sí.
En el Oscar hay desbordes en general. y las que no son muy mentadas, ¿no?
Sí,
uno como, habla mucho de ellas.
Pero ilumine la persona, ¿no? Y no, no el vestido de pronto que luce. Esto habla mucho de la teoría del color de Carol Jackson, que cuando uno se pone hasta un tono equivocado, que no tiene que ver con el color de su piel, cabello y ojos, aparece primero el vestido y atrás la persona. Debería
claro,
ser al
lo
revés.
Que pasa es que decía Chanel, claro, primero tiene que aparecer la mujer.
Claro.
Y después al rato uno tiene que decir, pero qué bien vestida, qué bien cortado este dinero, qué preciosa la tela.
Bueno, de eso no hubo nada, porque primero se usó muchísimo el rojo. El rojo es un color ya aburrido para una...
Y que a todos le queda bien.
No, y además que ya está muy trillado. Es un color que yo no lo elegiría para una entrega así. Mira lo que te digo.
Me encantó, Carlita, me quedé asombrada. Quisiera saber qué se pone, porque es muy de escote. Entonces por ahí se pone un vestido tan escotado. Mira la cara de
Marcelo. No puedo más, no puedo ponerme más escotes.
No, ya más, no. Bueno, pero... Siempre es algo de qué hablar del Oscar, ¿no?
Siempre.
A mí, yo me quedo con el otro premio, el Golden Globe.
Ah, sí.
Me parece mucho más refinado, me gusta que estén en mesas,
Es
más divertido.
Es mucho más lindo. Lo que pasa es que los Oscars es popular y a la vez vos ves a todos tus actores favoritos.
En el otro, Carlita, lo ves más.
Sí.
Los enfocan en la mesa todo el tiempo, lo que chimentan. La educación que tienen en ese caso, los actores americanos, ya lo deben saber un poco cuando van.
Sí.
Pero nadie hace un mal gesto, nadie se pone mal contra otro. Todo el mundo se lo... Esa es una enseñanza que
y
tenemos que tomar.
Acá no.
Hay momentos que yo vivo con la gente que amo en este medio, porque la amo mucho, la verdad, actores y actrices y directores divinos, que a veces no solo no escuchan en el Martín Fierro, sino que ponen malas caras.
Sí.
Hay que tener cuidado con eso, hay que honrar al otro. ¿Ganó? ¿Qué es un premio finalmente? Es la oportunidad que tuviste en esa película, con ese director y ese texto. Hay otras personas que podría haberlo hecho como vos. Yo nunca me agrando con estas cosas porque de verdad muchas gracias y olvidar.
Pero vos sos una mujer extremadamente humilde.
Y no, pero no es por humilde.
Sí, pero corazón.
Es que lo que digo es verdad.
Ya lo sé.
Es verdad.
Pero hay gente con mucha vanidad, con mucho ego en este medio.
Va a sufrir mucho esa persona. Bueno, ¿de qué otra? Quisiera hablar qué.
Vamos a la poesía, al teatro, a la literatura. ¿Con qué seguimos?
Digan.
Elija usted.
No, yo tenía una cosa. Usted me tiene, si yo quiero.
Yo le tengo, le tengo lo que quiera.
El micrófono, digo.
Sí, le tengo el micrófono.
Espere. Porque prometí. No, se va a cansar.
No me voy a cansar para nada. Pero me.
¿Qué pasó acá? No, sigamos hablando. O sea,
bueno, usted prometió la poesía de Vinicius de Moraes que tanto ama. Sobre los amigos.
Quiero decirlo porque prometí a nuestros amigos uruguayos que nos siguen fielmente. están los aviones pasando a morir, como diría Lorena, que se da vuelta y dice, ¿por qué?
¿Pero qué ruido es ese?
¿Qué ruido es este? Peor que con Sarita es imposible todo. Y lo puedo... Sí. Digamos
Chiquito
la verdad, porque grabamos y de pronto aparece Sarita. Viene alguien, no le gusta, ladra. A poca gente. ¿Usted no le ladró a nadie?
No nos ladró.
Lo vi. Bueno, acá lo apunté.
¿Lo tenés?
Tengan paciencia.
Te sostengo el micrófono.
Lo voy a sacar porque lo copié en todos lados. ¿Por qué quiero decir? ¿Ven ese ruidito? Es eso. ¿Por qué quiero decir este poema? Porque nos olvidamos que Vinicius, aparte de su maravillosa música, sus maravillosos poemas, de sus maravillosos escritos, canciones incomparables, era un gran, gran, lo nombré ya como poeta, pero no era lo más conocido de él, sino su literatura, su forma de ser, de tomar alcohol, de reírse, de vivir la vida maravillosa de un Brasil extraordinario. Y escribió, hasta donde pueda lo leo, un poema. Se lo voy a dedicar a Caro Viola porque le prometí decírselo y a todos nuestros amigos de Uruguay, que nos siguen tanto, chicas, y les mandan todo el tiempo cariño, quiero decírselo, hasta Chiquito le mandaron. Dice, no es fácil de leer, pero como pueda lo voy a leer. Se necesita un amigo, no es necesario que sea hombre, basta que sea humano, basta que tenga sentimientos, basta que tenga corazón. ¿Se escucha bien, Chiqui? Se necesita que sepa hablar y callar, sobre todo que sepa escuchar. Tiene que gustar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del sol, de la luna, del canto, de los vientos y de las canciones de la brisa. Debe tener amor, un gran amor por alguien, o sentir entonces la falta de no tener ese amor. Debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo. Debe guardar el secreto sin sacrificio. Debe hablar siempre de frente y no traicionar con mentiras o deslealtades. No debe tener miedo de enfrentar nuestra mirada. No es necesario que sea de primera mano, ni es imprescindible que sea de segunda mano. Puede haber sido engañado, pues todos nuestros amigos son engañados. No es necesario que sea puro, ni siquiera totalmente impuro, pero no debe ser vulgar. ¡Qué gloria eso!, ¿no? Debe tener un ideal y miedo de perderlo, y en caso de no ser así, debe sentir el gran vacío que esto deja. Tiene que tener resonancias humanas. Su principal objetivo debe ser el del ser amigo. Debe sentir pena por las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Se busca un amigo para gustar de los mismos gustos, que se conmueva cuando es tratado de amigo, que sepa conversar de cosas simples, de lloviznas, de grandes lluvias y de los recuerdos de la infancia. Se precisa un amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello y de triste durante el día, de los anhelos y de las realizaciones, de los sueños y de la realidad. Debe gustar de las calles desiertas, de los charcos de agua y los caminos mojados, del borde de la calle, del bosque después de la lluvia, de acostarse en el pasto. Se precisa un amigo que diga que vale la pena vivir, no porque la vida es bella, sino porque estamos juntos. Se necesita un amigo para dejar de llorar, para no vivir de cara al pasado, en busca de memorias perdidas, que nos palmee los hombros sonriendo, llorando, pero que nos llame amigo para tener la conciencia de que aún estamos vivos.
Bellísimo. Ay, te escuchaba atravesada por la emoción.
No puede ser más lindo, ¿no? No puedo dejar de llorar con droga.
Por eso, te escuchaba y pensaba que él fue un poeta rodeado de amigos, ¿no? Siempre se dice que la amistad fue el tema de gran parte de su obra, como lo fue el amor, y que su obra se recrea a partir de las
amistades divino, ¿no?,
que tenía. Décadas sí. De intercambios con sus compañeros de música, de literatura. Realmente un enorme poeta, compositor, intérprete que este año cumple 59 años de haber creado la famosa Chica de Ipanema junto a su gran amigo Tom Jobim.
Sí, vos sabés que yo viví en casa de Vinicio.
Sí, lo has contado.
Con nuestra amiga, que siempre nombramos, Elena Goñi, sí. Porque Vinicio le escribió a Camila, que se nos fue, poema y canción para Camila, que es una preciosidad. Camila se murió el año pasado. Y Elena, su marido, papá Héctor, como le decíamos nosotros, como es, vive Héctor Peirú, joven y divino como es, había puesto una whiskería con Vinicius en Río. Entonces buscaron el nombre y Vinicio le puso cirrosis y se murió de cirrosis. O sea que es una cosa extraordinaria, ¿no?
Yo te traje La Rosa de Hiroshima, que es otro de los poemas que me encanta.
Léelo.
Lo quería escuchar en tu voz, es breve, pero me léelo. Parece magnífico. Es otro de los
poemas
de Vinicius de Moraes.
Qué lindo, La Rosa de Hiroshima, léelo,
o
mi
Carlita,
amor.
Carlita, que también lee muy lindo. ¿Querés que lo lea?
Léelo, por claro. Favor, querida.
Pero, mi amor.
Piensen en las criaturas, mudas, telepáticas. Piensen en las niñas, ciegas e inexactas. Piensen en las mujeres, rotas, alteradas. Piensen en las heridas, como rosas cálidas. Pero no se olviden de la rosa de la rosa, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada.
¡Ay, qué gracioso, mi amor! Muchas gracias.
¡Qué lindo!
¡Qué gracioso! ¡Cirrosis!
¡Cirrosis!
Estaba consciente en él, ¿eh? La rosa de Hiroshima, qué bonito, ¿no?
Un hombre que también recordaba estuvo absolutamente atravesado por el teatro, porque desde muy chiquito actuaba en los actos de la escuela y siempre estaba muy pendiente de lo estético, ¿no? Le interesaba mucho la discusión estética del arte. Y el teatro es otro de los aspectos que muy pocos se conocen de su vida, ¿no?
Pero vos sabés que cuando se casó con Marta, la hermana de un socio de acá, de Parrilla Rosa, de Elena, volvemos a lo mismo, llamó por teléfono, se casó en Punta del Este. No sé cuántas mujeres ya había tenido, pero Marta estuvo hasta el final de su vida, casi. Y entonces le pidió al dueño de la capilla, el hotel de Punta del Este, dijo, mira, Luisito, haceme un favor, comprar rosas recién compradas y deshojalas todas desde la puerta hasta el lecho, hasta la cama, llenala de rosas para recibir la Marta y comprar una marca que a ella le gustaba de vino y un champagne especial que tuviera una etiqueta que dijera te amo tanto que no sé cómo agasajarte. Él era una cosa, no importa que tomara y que por ahí se volviera loco, locos somos todos, pero divino. Qué Vinicio, la verdad que sí. Bueno, qué lindo estos dos poemas, ¿no?
Sí, hermoso.
¿Qué quieren decir?
Y de la poesía quiero ir a los libros, porque hay un libro que particularmente me conmovió, que releí en estas vacaciones con mi hija y que lo sugiero especialmente para leer con los chicos. Está pensado para los chicos, pero como adulta me sorprendí porque me sumergí en esa literatura de Juan Villoro, que es este gran poeta mexicano que tiene una prosa exquisita y que escribió el libro Salvaje, acerca de un niño que va a la casa de su tío por una situación familiar que se desencadena con sus papás que se separan. Y su tío, un gran lector, ávido lector, tiene una biblioteca plagada de libros, cuartos plagados de libros. Y le propone buscar el libro Salvaje, que es un libro escurridizo, que cuando uno lo quiere captar de la biblioteca, se escapa. Y a partir de ahí se desarrolla toda la aventura. Son capítulos no muy amplios, que invitan tanto al adulto a seguir una lectura ágil como a los chicos a leer.
Qué bueno.
Así que especialmente,
¿no?,
lo quiero sugerir. El libro Salvaje, del escritor mexicano Juan Villoro, que editó aquí en la Argentina el Fondo de Cultura Económica.
Muy bien,
como una sugerencia,
amor,
para este año que
buena
se inicia,
sugerencia,
¿no? Para leer.
Carlita,
¿Qué
quiere decir? ¿Algo,
no,
por favor?
No, si tendría...
Haga declaraciones valientes.
Si tuviese que recomendar un libro, recomendaría el último que leí, que es conocido. Ahora se me hace una laguna con el autor, pero es La Reina del Sur, que habla sobre todo el tema del narcotráfico.
Ah, mirá.
Es muy interesante. Es
actual.
Por supuesto. Es de una mujer que empezó... como tontamente saliendo con un narcotraficante menor, una mujer de veintipico de años y terminó siendo la más grosa de las vendedoras en el sur de España.
Increíble.
Se llama La Reina del Sur. Ella, además, lo más interesante es que después, en el final, hay un vuelco en su vida, en la vida de esta mujer. Esta mujer es real, o sea, es una historia real. Esta mujer existió, vivió, vino de México, se trasladó a Europa, se salvó varias veces su vida de manera aleatoria o angelical.
Sí, claro.
Y de Pérez Ribert.
Pérez Riverte, que es Riverte, sí.
Augusto Pérez Riverte.
Ay, es increíble la prosa, cómo te va llevando, y la investigación que hizo, y cómo se encontró él con esta mujer una sola vez para por lo menos conocerla.
¿Y cómo fue el encuentro?
Y el encuentro fue muy simple, ¿viste esas cosas con narcotraficantes? ¿Entendés? Muy
fugaz.
Muy fugaz, muy simple. Él le mostró una foto de cuando ella era joven. Ella la tomó y fue casi silencioso el encuentro, porque ella sabía que estaba escribiendo su historia. Y era una mujer que no quería ninguna fama,
claro,
ninguna prensa.
No, además no le convenía tampoco.
No le convenía ni le interesaba.
¿Cómo se llama el libro?
La Reina del Sur.
Hay que comprarlo.
Sí. Bueno, se viene la Feria del Libro, ya que hablamos de libros. En muy poco tiempo ya se anunció que la edición número 43 arranca el 27 de abril. Y este año la escritora Luisa Valenzuela va a estar a cargo del discurso de apertura. Una escritora también
exquisita. Yo la conozco mucho, ¿sabes? De muy chica yo, porque era la hija de una mujer extraordinaria, que te voy a decir ahora. Yo creo que también se llamaba Valenzuela, o estoy loca. Bueno, no sé. Pero es divina.
Podríamos invitarla, sí, si te parece, cerca de la quiera. Feria del Libro.
Sí, sí.
Ha escrito mujeres, tanta literatura
escritoras y
bellísima,
las poetisas,
que vale la pena.
Están en un momento tan bueno, está tan fuerte todo, ¿no? Tan...
Y el lugar que
el otro día, ¿quién
mujer,
me contó?
Que es
alguien
también.
Que había conocido mucho Idea, yo le conté que hablábamos mucho de Idea Vilariño. ¿Por qué me olvido de las cosas? ¿Qué me pasará? Es que uno tiene... Va por la vida y ve tanta gente y le cuentan tantas cosas que debería notarlo.
Sí, pero es difícil.
Y decir, tal día me habló. En un momento dado, Elena, para volver a hablar de Elena,
sí,
Goñi,
Elena Goñi,
que lamentamos todo el tiempo, está mentada por nosotros, palabra que adoro. Así, hizo un libro, un cuaderno. Y en el cuaderno ponía cada día lo que había hecho, porque a algunos era muy interesante saber qué fecha y qué era.
Sí.
Deberíamos escribir eso un poco. Hoy estuvo... grabando con nosotros o en nuestra casa o en tal lado.
No perder el ejercicio.
Porque
de escribir,
le hace,
¿no?,
recordar cosas a uno muy geniales. Sí. Aunque sea brevemente de noche.
Es cierto.
¿Entendés? Sería una cosa buena.
En un momento yo empecé a escribir un diario y después lo abandoné porque
un diario,
yo,
claro.
Sí, yo quería escribir un diario, empecé a escribir el diario. Mi diario era como soy yo, poética, pero errática. Y yo quería que se llame Diario de una Mujer Sola.
Así es.
Porque Marcelo sabe muy bien lo errática que soy.
Ay, mi amor.
Y yo quería que se llame Diario de una Mujer Sola. Y cuando lo presenté en la editorial sudamericana, me dijeron, no, ese nombre no es vendedor, nada, y abandoné todo. Porque,
qué lástima.
Sí, porque era hermoso.
Porque siempre nos dicen lo que no queremos oír.
Pero además porque ellos pensaban que era algo triste, como
qué
estar
torpeza.
Una mujer sola, triste. Y no, lo mío era como una mujer curiosa, una
no, pero
mujer
está
sola.
Está muy bien, a mí no me dio ninguna sensación eso.
Claro, claro, era de experiencias muy de la
medio
vida.
Medio burros son, ¿no? Sí.
De la vida común. Pero bueno, en las editoriales muchas veces te rechazan proyectos porque no creen que vayan a vender lo suficiente.
Vos pensás que Funes, la película se llama
Un
tal
gran amor.
Funes.
¿Sí?
Era un nombre estupendo. Es un escrito de Constantini estupendo. Un tal Funes. Le pusieron Funes, Un gran amor.
Era mucho mejor Un tal Funes.
Pero por supuesto, porque era esa. La idea es que cuando ella llega a este Pirincundín,
sí,
están diciendo todos, ahora viene la pianista porque falta el pianista. No, la pianista no. Ahora viene uno que toca, que dicen que es bueno, que se llama Funes. Llegó Funes, un tal Funes. Y ella dice, buenos días, soy Funes. Claro, claro, un tal Funes. ¿Por qué le van a sacar el nombre?
Bueno, cosa, ¿cuántas cosas? Y cuando hacen las traducciones de las películas que vos decís, se llama...
No. Es de terror. ¿Qué teatro podemos ver?
Bueno, arrancó la temporada teatral. No completa, porque hay algunas obras que están todavía en Mar del Plata, otras están haciendo gira federal. Pero en general ya se anticiparon algunos lanzamientos de programación, como es la del Teatro Nacional Cervantes, que celebro este ahora dirigido por el señor Alejandro Tantanian, que
precioso.
Es un maestro.
Digan una cosa, chicas, qué precioso es el Teatro
Nacional Cervantes.
Por favor, sí.
Hermoso.
Da gusto ir y sentarse
sí,
allí, en cualquier lado, ¿no?
Sí. Seleccioné dos obras, una que se estrena el 11 de marzo, que es un estreno argentino, que es La terquedad, de Rafael Sprejelburg, que habla del fascismo, del anarquismo, de las lenguas regionales, de la lucha de clases, que atraviesan en realidad la arquitectura de toda la obra, ¿no?, que transcurre durante la Guerra Civil Española. Está dirigida por Sprejelburg, él también actúa, y están Paloma Contreras, Analia Couceiro, Diego Velázquez, que es un gran actor.
Divinos actores.
Creo que es una obra realmente interesante para explorar. Y otra que está en cartel es Tarascones, de Gonzalo de María, que dirige también un gran director, a mí en lo personal me gusta mucho, que es Ciro Sorsoli, que esta obra parte del costumbrismo y va hacia otros géneros, ¿no? Atraviesa la lucha de clases, el policial, el género gauchesco, la comedia negra, va hasta la épica. Tiene también
muy
un
bien
interesante desarrollo. Ahí la tenemos a Paula Barrientos, Alejandra Fletchner, Eugenia Gerti, Susana Pampín. Esa va de jueves a domingo a las 9. Y seleccioné otra que es de otro teatro, que es el Maipo Cabaret.
Eso, por favor,
un muy
poquito
bien.
Calle Corrientes o esta calle que es para...
Sí,
no,
Dignidad.
Que atraviesa Corrientes.
En el Maipo
Esmeralda.
Cabaret, Dignidad, que es un thriller sobre la ética y la corrupción, con la versión de Leo Marchi, donde está Roberto Vallejos y Gustavo Pardi, dirigidos por Corina Fiorillo, que es una
que
de las directoras que se llevó el Ace de Oro en la última temporada.
Yo creo que la trajimos un día, ¿no? ¿O
a
no?
Corina bailarina?
Sí, espléndida directora. Hizo cosas muy interesantes.
Así que de a poco va desandando la temporada teatral. Vamos a ir contando próximos estrenos. Seguramente tendremos algunos de sus protagonistas durante el año en el programa, directores y actores, ¿no?
Sí, pues yo tengo también algunas amigas que me mandan, nuestra amiga Morena y todo.
Sí.
Que nos mandan lo que va a estar pasando. Hoy dentro de poco viene también Bossi. Martín Bossi con su nuevo espectáculo.
Ah, ¿cómo se llama su nuevo espectáculo?
No sé. O Big Bang segunda parte, qué sé yo, no sé. Porque le preguntás si siempre vuela, porque como siempre otros temas, es tan gracioso. Yo ya no le quiero preguntar más en los restaurantes.
Sí.
Porque vamos a un restaurante, estamos ahí sentados,
sí,
y le preguntás qué va a hacer y él se para y empieza a actuarlo. Entonces todos los de la mesa al lado, vos es que termina todo el mundo aplaudiendo. Porque
obvio. Dice,
no grites, Martín. Y hace, entonces salgo. Y toca la orquesta tal cosa. Y después se hago la imitación y lo hace. Entonces toda la gente alrededor mira.
Anticipa lo que vendrá.
Anticipa lo
para
que vendrá.
Para todo público.
Ya nos vamos. Pero qué programa divino, chicas. Muchas gracias.
¿Vas a hacer alguna película este año?
Quizá trabajo con mi amiga del alma, que la adoro.
¿A cuál? ¿Rita?
Oreiro.
A
Natalia
Oreiro. Ah, Oreiro.
No, tengo muchas que adoro, ¿eh? Por favor. Con el alma, pocas, pero Rita, Mercedes Morán.
Sí.
A quien adoro, pero esta de las más chicas.
Natalia, con Natalia.
Sí,
sí,
lo acabo de contar.
Sí.
Una película en el mar.
¿En qué mar? ¿Dónde vas a filmar? ¿Sabes dónde?
En el mar.
¿En qué mar?
En un balneario
no se sabe todavía.
Sin nombre, solo, con rocas. Y el que lo va a dirigir es Roca, así que nos viene bien el
su debut
nombre, Gabriel,
como director
Gabriel
de cine.
Roca, que es
qué magnífico.
Ópera prima. Así que cuando sepa un poquito más les cuento.
Queremos saber todo.
Va a ser precioso.
Sí.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, amores.
Linda semana para Hasta todos.
Gracias.
Pásenla divino, que el amor los ilumine y que lo demás viene solo.
Gracias. Chau. Por todo.
Chau.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.